Evadilla Samuri, radio y presente. Media Power Group, Radio Isla y sus emisoras afiliadas no necesariamente se solidarizan con las expresiones en el siguiente programa.
Somos parte de mi cuerpo, somos parte de la sociedad. Queremos un músico más allá de mi amor. Aunque sea diferente de rico, también cualquiera aportar. Trabajar por un pueblo rico, que podamos todos mejorar.
Somos parte de mi cuerpo, somos parte de la sociedad. Queremos un músico más allá de mi amor.
Los sueños son todo el mundo, dan una oportunidad de aportar mis capacidades y servir a mi comunidad.
Somos parte de mi cuerpo, somos parte de la sociedad.
Somos parte de mi Puerto Rico, somos parte de la sociedad. Y
queremos un
músico más allá de la sociedad. Todos quieren que sepan, amigos, que conmigo tú puedes contar.
Y queremos un músico.
Muy buenas tardes, bienvenidos todas y todos a Somos Parte por un Puerto Rico Inclusivo, un espacio que produce el programa de apoyo a la comunidad en materia de educación especial PRACE de la Universidad del Sagrado Corazón. Yo soy Mirigí. Si usted quiere comunicarse con nosotros, puede escribirnos a somospartepr@gmail.com o puede llamar al 787-728-1515 en las extensiones 2297, 98 y 2353. Estamos con ustedes como todos los sábados, bueno, desde el sábado pasado que empezamos de 3 a 4 de la tarde por aquí por Radio Isla. Si tiene internet puede escucharnos y vernos, ahora mismo puede hacerlo a través de www.radioisla1320.com. Es que sean todos bienvenidos, aunque tenemos invitados para hablar de un asunto puntual relacionado con una escuela de Santurce que da Grima. Los acontecimientos de esta semana nos vienen a hacer un comentario en torno a los facilitadores que nombró la pasada administración y sobre los que se han escrito ríos de tinta esta semana. Fue la representante María Milagro Charbonnier quien hizo la denuncia del despido de los 1.800 facilitadores nombrados por el PNP. Advertía que los despidos serían una provocación al gobierno federal porque el programa había sido avalado por fondos federales al amparo del pleito de clase Rosalía Vélez, y que si se eliminan, decía, entonces es muy probable que volvamos a los tiempos donde el gobierno federal básicamente administraba al Departamento de Educación. Otra novata legisladora, Maritere González, que es la presidenta de la Comisión Senatorial de Educación, le ripostó que la contratación de esos facilitadores había resultado en una carga económica para el sistema y una desviación de los recursos del gobierno. Cuestiona de hecho el uso de $33 millones para la nómina y reclamó que ese dinero debía utilizarse para dar servicios a los estudiantes de educación especial. Llegó a decir que la contratación de esos facilitadores imposibilita y obstaculiza que los servicios estén en las escuelas, que no habrá transportistas, que habrá carencia de servicios para pagarle a un facilitador que no está haciendo nada, según la legisladora. El montaje de ese muñeco duplicó la nómina, decía González, y se crearon 1.800 plazas para facilitadores, de las cuales 1.400 se pagaron con fondos ARRA hasta octubre del año pasado. De octubre para acá, la obligación de la secretaría es de $33 millones por concepto de esa nómina de personas, en algunos casos sin conocimiento específico de cómo se trabaja con la educación especial. Así las cosas, hay que recordar que la iniciativa para la creación de la figura del coordinador escolar de servicios de educación especial surgió no del gobierno pasado, sino de las madres y padres, de miembros del comité timón del crédito de clase Rosalía Vélez, que sin embargo fue prostituida por la pasada administración. La intención de los padres y madres, por escrito, era que se creara un sistema de servicios continuos, constantes y accesibles entre la agencia y los padres, las madres y encargados o tutores y los estudiantes de educación especial. Esto iba a agilizar la adquisición y la compra de materiales y equipos de asistencia tecnológica necesarios para recomendados para cada estudiante, que aspiraba, entre otras cosas, según la propuesta del Comité Timón, que se tuviera autonomía docente, fiscal y administrativa en la coordinación, en la gestión de monitoreo y facilitación de los servicios del estudiantado del programa de educación especial y el departamento de educación y la escuela. Y también se esperaba que tuvieran conocimiento, que la gente que estuviera contratada, fuera contratada, tuviera conocimiento sobre las necesidades y la asistencia general que requieren las personas con educación especial. Participarían en esos talleres, participarían obligatoriamente en talleres de capacitación y adiestramiento acerca de diversos temas y aspectos relacionados con las personas con necesidades especiales. Y quienes ejercieran esas funciones de coordinador o coordinador escolar, tenía que proponer y llamarse, no, digo, propusieron que se llamara así, pero podía llamarse facilitador como le diera la gana, pero debía tener sensibilidad para con el estudiantado y con su familia. Esto debía ser evidenciado con referencias y con cartas de recomendación y presentar un resumen, en fin, que la persona estuviese capacitada para ese cargo. Sin embargo, esto no fue lo que pasó. Las madres y padres atestiguaron que muchas de las plazas de facilitadores se les dieron a parientes y dolientes de políticos que fueron utilizados para ejercer funciones que en muchos casos nada tenían que ver con lo que fue la propuesta del Comité Timón, muchos de los cuales incluso declinaron participar en el proceso de evaluación de esos candidatos a facilitadores. A estos se les fueron asignadas tareas que, como dije, en nada tenían que ver con lo que necesitaban los estudiantes. Así es que la secretaria auxiliar Dolly Zapata ha hecho en estos días lo que no podía dejar de hacer: aguantar la tormenta, comprometerse a evaluar esa plantilla de facilitadores, que dicho sea de paso, todos sabían que tenían que irse de los puestos porque los chavos con los que estaban pagando de su sueldo no eran recurrentes, y luego de que se agotaran estos fondos federales llamados ARRA, con los que se pagaban sus sueldos. Con la ineptitud y el oportunismo no hay que tener compasión, secretaria. Los que demuestren que tienen la preparación, el compromiso y la sensibilidad para hacer lo que hay que hacer, que se queden. Esperamos que no le tiemble la mano a la secretaria, porque para enderezar esa secretaría hay que tener mano fuerte. Y si quiere la guía preparada por el Comité Timón para enderezar ese entuerto, que nos llame, que estamos disponibles, que está, por supuesto, la guía preparada y disponible para ella. La rueda no hay que inventarla, ya se inventaron hace muchos siglos. Lo que hay es que atreverse a moverla. Así es que vamos a hacer una pausa. Tenemos aquí en el estudio esta tarde a Keila Hernández, a Marichali Monroy, a Blanca Ortiz, a María Agosto, madres y maestras de la escuela Tomás Carrión Maduro en Santurce, que, bueno, cuando volvamos no van a dar ni crédito a lo que escuchen. Regresamos en breve.
La Biblioteca Regional para Ciegos y Físicamente Inválidos de Puerto Rico tiene como propósito proveer libros y revistas en formatos especiales y equipo auditivo complementario para lectores de Puerto Rico que sean ciegos o con impedimentos físicos. Comunícate 787-723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos, 723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos, el conocimiento a tu alcance.
La Fundación Puertorriqueña Síndrome Down aporta al desarrollo y vida independiente de niños y jóvenes con síndrome Down a través de sus programas de servicios como Centro Preescolar Pasito, Programa Terapéutico Lectura y Escritura, Empleo Sostenido, Arte, Baile y Pintura, Vida Independiente, Grupo de Apoyo, Congresos y otros. Infórmate en la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down llamando al 787-283-8210, 283-8210.
En 1977, una madre pensó que si para su hija con síndrome Down lo más valioso era la familia, también lo sería para los niños con impedimentos. Entonces fundó AMI. Por más de 30 años, AMI ha sido la red de apoyo a las familias de niños con impedimentos. Acércate y conócelos, porque más cerca de lo que pensamos, todos tenemos un niño con necesidades especiales. Entra a amipr.org o llama al 763-465. AMI, apoyo a padres de niños con impedimentos.
Felicidades.
Instituto de Investigación y Promoción de Derechos Humanos, INIPRODES, de la Universidad del Sagrado Corazón y su programa de apoyo a la comunidad en materia de educación especial, RACES, ofrece servicios de apoyo, acompañamiento, orientación y asesoría legal a estudiantes de educación especial de las comunidades aledañas a la Universidad del Sagrado Corazón. Ofrecemos adiestramientos en materia de educación especial a personal docente y no docente y a profesionales de servicios relacionados. RACES está ubicado en la Universidad del Sagrado Corazón. Información 728-1515. Extensiones 2297 y 2298.
La Alianza de Autismo de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro de madres, padres, niños y adultos con autismo, apoyando a otros padres y profesionales en el manejo de la condición. Tenemos grupos de apoyo en varias regiones de la isla y en la internet. Visítanos en nuestro portal alianzaautismo.org. Allí encontrarás los teléfonos de nuestros líderes y los anuncios de las actividades que realizamos. Únete a la Alianza de Autismo, porque el apoyo es vital.
Controlar los enigmas mediante el uso exclusivo de la voz y activar la computadora con el movimiento de los ojos son ejemplos de cómo la tecnología puede promover una mayor productividad e independencia personal. El programa de asistencia tecnológica de Puerto Rico identifica equipos tecnológicos que refuerzan las capacidades de las personas con impedimentos. El poder de la tecnología tiene sentido. Llámanos 764-6035 o al sitio Y 754-6034. Recurso con sentido.
Regresamos a todas partes por un Puerto Rico Inclusivo. Yo soy Mimi Gil. Recuerdo que si usted tiene alguna pregunta o desea compartir alguna situación con nosotros, puede escribirnos y vernos a través de la internet www.radioisla1320.com. Puede llamar libre de coste ahora mismo al 787-457-1320, si está fuera del área metropolitana, o al 292-1703. Les decía antes de la pausa que tenemos aquí un grupo de madres y maestras de la escuela Tomás Carrión Maduro de Santurce. Esta es una escuela que se convirtió en una escuela especializada luego de haber estado cerrada por algún tiempo y por el reclamo de madres, ¿no? Sí, en eso estamos bien. Todos los estudiantes son de educación especial, 47.
Uh-huh.
Ok. Condiciones diversas y severas. Vamos a ver. Recibe todos los casos severos dentro de lo que es el programa de educación especial. Estudiantes con discapacidad intelectual severa, niñas y niños con impedimentos múltiples, con síndrome Down combinado, con discapacidad mental. Vamos. Y la maestra se llama Keila Hernández. Bienvenida. ¿Dónde está Blanca? Blanca Ortiz. María Alonso, María está aquí y Marichali.
No, Marichali Monroe.
Marichali Monroe, ok. ¿Y tú eres?
María Bosque.
María Bosque, pues nada. ¿Y qué pasa allí, maestra? Usted tiene valiente porque usted va a denunciar cosas que debiera saber ya el Departamento de Educación.
Yo entiendo que si no lo saben es porque no han llegado a los pertinentes foros que deben ser los responsables para venir y resolver el problema.
¿Qué es lo que pasa allí?
Ok, estamos teniendo diferentes circunstancias. Entre ellos, pues, los baños de las escuelas están afectados, se han hecho los diferentes...
¿Qué quiere decir que están afectados? No sirven, están tapados, no hay baño.
Solamente tenemos viables más que el baño que está al lado de los niños más pequeños, y el baño de impedimentos múltiples. Tenemos que mandar los impedimentos múltiples a los nenes, para el baño que está al lado de la maestra de los nenes más pequeños. Además de eso, la falta de material es una cosa increíble porque no tenemos presupuesto asignado en esas áreas, y el equipo, además del personal, estamos hablando de estudiantes que necesitan de todas maneras una atención individual, y para poderle dar esa atención individual y de la manera correcta, nosotros necesitamos de un personal obviamente que esté preparado y que esté con nosotros para poder llevarles la enseñanza como debe ser a los estudiantes. En el caso mío, que es este autismo, estamos hablando de estudiantes que necesitan de mucha atención. solamente tengo un asistente para 7 estudiantes con diversas condiciones de todo el rango. Y por el otro lado tenemos el otro grupo, que es que se divide a sus siguientes, porque normalmente estaba por maternidad, y todos me los habían asignado a mí en principio sin un solo asistente.
¿Usted tiene que manejar 7 estudiantes de autismo que tienen combinación de condiciones también severas? Así que, además de esos 7 sin ayuda, usted tiene que absorber otra matrícula.
Sí.
¿Cuántos usted atiende?
En principio atendía, eran ustedes 12 estudiantes.
12 estudiantes.
Entonces, luego, cuando regresa la maestra, pues se hace la división, yo tengo un grupo que tiene un asistente porque se fue a causa del desenvolvimiento de los mismos padres haciendo querellas por medio de Office, que vinieron y pues la administración pido y manda un asistente, pero entonces quedan estos otros estudiantes fuera de la escuela por meses, porque se hace la división de los grupos, y regresan ahora en enero sin un solo asistente. Son estudiantes todos de condiciones severas y que necesitan mucha ayuda.
¿Cuánta gente debiera asistirlo, Ginny, en este caso?
Mira, lo que pasa aquí es que se están haciendo unas ubicaciones sin medir las necesidades de estos niños. Cuando son casos que son extremadamente severos, hay muchos que requieren su propio asistente. Incluso hay unas restricciones que pueden decir, mira, este estudiante debe de estar en un grupo que no sea un máximo de 3. Entonces, aquí están poniendo todas esas condiciones en un solo salón.
Así que es como una especie de depósito de niños para que sean atendidos por gente que no existe. O sea, que no dan abasto, porque usted no da abasto.
No, de ninguna manera.
Entonces, ¿qué supone el hecho de, bueno, aparte de una carga monumental que me imagino que tendrá, usted puede manejar los niños? ¿Cómo puede aprender un niño de circunstancias como esta?
Nosotros queremos y pretendemos la enseñanza del estudiante y volverlo, como es en el caso mío, el curso de vida independiente, poderlos llevar a que sean independientes por ellos mismos. Estamos hablando de que necesitamos mucha más ayuda y de que no tenemos ni las materiales ni el equipo. En el caso mío, faltan estufas, faltan neveras, faltan secadoras, lavadoras. Recientemente llegó la estufa. En estos mismos días llega la estufa, pero la revista no concuerda con la instalación que se hizo. En el caso del otro grupo, porque tenemos que entender que ya se dividieron y hay otro grupo más, pues no tienen absolutamente nada. Y si yo tengo materiales hoy por hoy, ha sido por el esfuerzo combinado de los padres y por mi mío, igual que de todos los maestros de la escuela. Nosotros invertimos de nuestro salario para que ellos tengan materiales y para que ellos tengan lo necesario. Y esto no soy yo, estos son todos los maestros. Nosotros no tuvimos fotocopiadora hasta diciembre. ¿Por qué? Porque además de que estos equipos se van a las escuelas de estas escuelas cuando cierran la escuela, pues cuando las reabren, las escuelas no devuelven los equipos. Entonces, si no es por nuestro director que viene y trabaja por medio de de cartas de donación, y la oficina del control pues nos dio una donación en diciembre de equipos para fotocopiadoras, obviamente, usados, y que muchos de ellos pues tienen sus torres bastante ya limitados, o sea que dentro de poco vamos a lo mismo. Si no tenemos los materiales indicados en un programa como el de educación especial donde se necesita la reproducción ya, o sea, a todos los niveles administrativos y de enseñanza. Si no fuera por este esfuerzo combinado, los estudiantes no tendrían, ¿no?
Estamos hablando de materiales para manejar la cosa de la escuela, no lo administrativo. Pero ¿qué pasa con los estudiantes? O sea, ¿qué tipo de servicio y en qué ambiente puede educarse un niño para desarrollarlo hacia una vida independiente en esas circunstancias, Blanca?
Para desarrollar esa circunstancia, hay que dar mucho esfuerzo, ¿verdad? Para nosotros los maestros. Y lo poquito que pueden, están dando una calidad de educación bastante. Se necesita más, se necesita el ayudante, que le ayude a la maestra en el salón para poder brindarle la mejor calidad de vida para que ellos se independicen, aprendan a independizarse, aprendan a ser por ellos mismos. y por eso nos estamos aquí para solicitar que la agencia de gobierno, yo le había llamado al gobernador Padilla para que tome en cuenta la escuela de nosotros y vele con la situación, porque esa escuela es bien, bien necesaria para niños con autismo.
Pero aquí hay gente con diferente percepción de lo que debe ser una escuela. Hay quien dice que sí, que deberían existir las especializadas, otras que no deberían existir, que debería ser una escuela típica con recursos para atender a la población de educación especial. ¿Ustedes dónde se ubican?
Yo entiendo que, sobre todo, en mi percepción, yo lo que creo es que más de venir y enfocarme en eso, es que si somos especializados, tengamos lo que necesitan esos estudiantes, porque de nada nos vale que sea especializado y que no tengamos lo que necesitamos. De nada nos vale. Sí, la inclusión es la mejor manera, en el sentido de que no podemos ser discriminatorios, en el sentido de que no podemos venir y aislar a nuestros estudiantes porque tengan esto o esta otra cosa. Pero en realidad, en el salud regular también, para que nosotros podamos incluir los estudiantes, tenemos que tener en cuenta que tengan unas destrezas que puedan ayudarles a estar dentro de ese salón regular. Yo entiendo que el salón a tiempo completo debe ser algo temporero, que le pueda dar al estudiante las herramientas necesarias para poder trabajar en lo que es en el sistema regular.
Si esa escuela funciona patas para arriba en lo administrativo, en que no hay ni una copiadora, ¿Cómo entonces se manejan? ¿Cuál es la experiencia de ustedes como madre de los estudiantes? ¿Qué es lo que pasa allí? Porque a mí me ha pintado de verdad un cuadro aterrador allí, que está asombrada con lo que allí ocurre. O sea,
sí, pues en este caso, mi hijo llegó el año pasado a esta escuela Tomás Carrión Maduro. Mi hijo se llama Sergio Tristan Carlos, tiene 15 años y tiene autismo severo con retardación. Pues nosotros los padres somos los que hemos tenido que aportar más y ayudar más llevando materiales. En el caso mío, en la escuela anterior yo daba clases de yoga a estos niños, así porque es una población que siente y padece, son personitas que no pueden expresarse. Por eso, en el caso de mi hijo, él no habla, pero él siente, tiene un corazón, y es bien triste cuando se frustra, cuando llora, porque es más grande aún la desesperación. Pues yo como madre me veo aquí hoy, en la escuela la estoy como bautizando, ¿verdad? Porque él empezó a hacer poco y el semestre pasado fue horroroso porque no había la C1, las maestras que se supone que se hagan cargo de cada niño. Yo tengo que quedarme con mi hijo o tengo que mandar a una persona que se quede con mi hijo porque él no se vale por él mismo, hay que llevarlo al baño, hay que limpiarle, hay que hacerle todo, porque no es autosuficiente. Entonces, queremos un salón que se pueda hacer de bien independiente, que los podamos enseñar, esto es lo que tienes que hacer, porque la casa sí se enseña, pero cuando digo eso, es más tiempo en la escuela. O sea, la escuela es bien importante para que nos ayuden a nosotros a seguir con el seguimiento y que estos niños puedan salir adelante. Es bien triste, de verdad. Yo como madre, es bien triste.
Vamos a hacer una pausa. Las 3:22, vamos a hacer una pausa y regresamos. Vamos a retomar la conversación con este grupo de madres y una maestra valiente que está denunciando las circunstancias en las que se trabaja en una escuela en Santurce, la Tomás Carrión Maduro, que es una escuela de educación especial. Así bueno, será que es lo único que tiene de especial el nombre. Bueno, vamos a la pausa porque tenemos una.
En 1977, una madre pensó que si para su hija su lugar aún lo más valioso era la familia, también lo sería para otros niños con impedimentos. Entonces fundó AMI. Por más de 30 años, AMI ha sido la red de apoyo a las familias de niños con impedimentos. Acércate y conócenos, porque más cerca de lo que pensamos, todos tenemos un niño con necesidades especiales. Entra a amipl.org o llama al 763-465. AMI, apoyo a padres de niños con impedimentos.
Thank you. la Biblioteca Regional para Ciegos y Físicamente Inválidos de Puerto Rico tiene como propósito proveer libros y revistas en formatos especiales y equipo auditivo complementario para lectores de Puerto Rico que sean ciegos o con impedimentos físicos. Oriéntate 787-723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos 723-2519.
Biblioteca Regional para Ciegos.
El conocimiento a su alcance.
La Fundación Puertorriqueña Síndrome Down aporta al desarrollo y vida independiente de niños y jóvenes con síndrome Down a través de sus programas de servicios como Centro Preescolar Pasitos, Programa Terapéutico Lectura y Escritura, Empleo Sostenido, Arte, Baile y Pintura, Vida Independiente, Grupo de Apoyo, Congresos y otros. Infórmate en la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down llamando al 787-283-8210, 283-8210.
La Alianza de Autismo de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro de madres, padres, niños y adultos con autismo, apoyando a otros padres y profesionales en el manejo de la condición. Tenemos grupos de apoyo en varias regiones de la isla y en la internet. Visítanos en nuestro portal alianzaautismo.org. Allí encontrarás los teléfonos de nuestros líderes y los anuncios de las actividades que realizamos. Únete a la Alianza de Autismo, porque el apoyo es vital.
Controlar los equipos mediante el uso exclusivo de la voz y activar la computadora con el movimiento de los ojos son ejemplos de cómo la tecnología puede promover una mayor productividad e independencia personal. El Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico identifica equipos tecnológicos que refuerzan las capacidades de las personas con impedimentos. El poder de la tecnología tiene sentido. Llámanos 764-6035 o al CTY 754-8034. Recursos con sentido.
El Instituto de Investigación y Promoción de Derechos Humanos y MicroDES de la Universidad del Sagrado Corazón y su programa de apoyo a la comunidad en materia de educación especial, TRACE, ofrece servicios de apoyo, acompañamiento, orientación y asesoría legal a estudiantes de educación especial de las comunidades aledañas a la Universidad del Sagrado Corazón. Ofrecemos adiestramientos en materia de educación especial a personal docente y no docente y a profesionales de servicios relacionados. TRACE está ubicado en la Universidad del Sagrado Corazón. Información 728-1515, extensiones 2297 y 2298.
Estamos de vuelta, somos parte, dejan atender a Carmen Warren, que hace un rato que está aquí. Buenas tardes, Carmen.
Saludos y muy buenas tardes para todas.
Para ti también. Cuéntame.
Sí, quería, bueno, primero que todo, felicitar, saludar y decirles lo orgullosa que me siento a estas nuevas voces. De padres y de madres, particularmente madres, ¿verdad? Que es la historia que casi no terminamos de decir. Que valientemente se han levantado a decir lo que es la historia, las historias de terror que muchas veces, pues yo he sido como de esta escuela y de estudiantes y de familias que están pasando por eso. Me alegra y me entristece muchísimo porque esta escuela está localizada en San Juan, pero esa misma situación que han expresado tanto las madres como la valiente maestra que se encuentra ahí es precisamente la historia en Orocovis, en Sidra, en Ponce, en Mayagüez, en Yabucoa y en distintos lugares. Y pues no hemos tenido quizás la oportunidad de que padres y madres se atrevan a decirle al país que esta es la situación real. Esta historia de terror que han estado escuchando durante este rato que esta madre y esta maestra han estado conversando es una realidad en muchas escuelas en todas partes del país. Y es precisamente por lo que yo me da pie para un poco hablar de lo que quería expresar con relación a la situación del tema del facilitador escolar y la posición del Comité Timón en torno al facilitador escolar. Esta figura, como ya le he dicho anteriormente, fue creada y gestada por el grupo de padres y madres del Comité Timón y otro grupo de padres que se incluyó para trabajar una figura que trabajara con la parte burocrática que maneja el maestro y que impedía poder atender adecuadamente al estudiante. esta figura se creó una estructura fabulosa, pero la pasada administración la desvirtuó. Ciertamente nosotros tenemos que reconocer, y lo hemos hecho muchas veces, que de los 1.200 facilitadores escolares que se nombraron, hay una cantidad increíble de excelentísimos funcionarios, pero tenemos que ser realistas y aceptar que la mayoría de estos funcionarios, y es una experiencia propia, ¿verdad? Uh-huh. La mayoría de estos funcionarios no cumplieron con sus funciones y estuvieron asistiendo y haciendo cosas que no eran las que les correspondían y no impactaban de ninguna manera, ni positiva, bueno, no negativa, pero no, nada positivo al estudiantado, ni tampoco apoyando al maestro, que era la razón de ser de esa creación. La postura del Comité Timón es sencillamente como lo que ha estado esa madre de esa maestra ahí, que cuando se acabaron los fondos ARRA, era con los que se iban a suceder los facilitadores, y se acabaron el 30 de septiembre del 2012, no se podían seguir utilizando fondos estatales, que son los fondos que se destinan a la Secretaría de Educación para proveer los equipos que necesita el salón de clase, para proveer el asistente de servicios de educación especial que se le niega constantemente a los padres, para proveer todas las ayudas de asistencia tecnológica, las sillas de ruedas, los platos especiales, la cuchara especial, las cosas simples y las cosas más costosas.
O sea, Carmen,
el estudiante, este dinero se está utilizando para pagarles a los funcionarios, porque el dinero que estaba destinado para ellos se acabó.
O sea, Carmen,
ustedes este dinero de este semestre hasta diciembre, sino que la pasada administración comprometió los fondos actuales de esta administración nueva de enero a junio para el pago de esos funcionarios que ya se ha aprobado con las propias evaluaciones que se hicieron de ellos, que no funcionó. Y nosotros los padres y las madres tenemos que enfocar que nosotros no somos gremios y sindicatos para proteger a los facilitadores. Nosotros, la función nuestra es proteger que el dinero que está asignado para nosotros se use para nuestros hijos. Esa es la posición del comité.
Pues como no, Carmen, agradecidísima de que nos haya llamado, siempre es un gusto tenerte.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hasta luego. Bueno, ya escucharon, era la portavoz del Comité Timón del caso del médico Rosalía de Carmen Warren. Pero estamos aquí en el estudio, tenemos a una serie de madres que hay más llamadas. Hay una madre que tengo que mencionar con nombre y apellido porque, bueno, porque hay que ser valiente para estar aquí, de una maestra, y lo mismo digo. Keila Hernández, la maestra, que está haciendo la denuncia. Marichari Monroy, María Agosto y Blanca Ortiz están con nosotros. María decía antes, durante el receso de la pausa, el hecho de que ustedes hubiesen estado confrontando estas dificultades impidió que su hijo fuera a la escuela.
Sí, yo el primer semestre completo, debido a que cuando llegué a la escuela la maestra tenía 13 estudiantes, ella sola sin asistente, diversos tipos de autismo, era muy fuerte para ella. Pues yo decidí, pues el nene, ese semestre completo no mandarlo, porque la maestra se fue de maternidad, incluso no pusieron una sustituta, ni siquiera que se quedara con la mitad de este grupo. Todas estas madres que hemos perdido la mitad del semestre de sus niños, yo me pregunto, ¿quién nos va a recompensar ese tiempo perdido de nuestros niños?
Pero eso, ¿qué supone para el niño? Un atraso, porque ya no recibe ni siquiera la estructura, ¿no?
Incluso se descontroló, que tuve que llevarlo a la APS y hasta lo medicaron, porque son 13 niños con una sola maestra, diversos tipos de autismo. El mío es moderado, al del otro niño, que son un poquito más fuertes, pues se descontroló, que tuvieron hasta que medicarlo. Entró hace poco a la escuela, incluso no hay nada, porque estuve hace 2 días en el escuela 3 y no hay nada, pero nada de materiales.
En el caso tuyo también es lo mismo.
Sí, lo mismo también, él perdió todo el semestre y entonces lo tenía que tener en mi casa. Claro, yo trato de darle actividades, llevarlo a la piscina, a la playa, pero no se puede todo el tiempo.
¿Qué pasa cuando ese niño ella dice que se descontrolan, que
aquí lo que pasa es lo siguiente: estamos hablando de que unimos a
todos los
y dos, que estamos hablando de modelaje, estamos hablando de autismo. Necesitamos primero llevar una estructura, segundo, lo que los niños ven es lo que van a modelar. Y en el caso pues de Ampier, también es un estudiante
comentar que tienen unas cartas de recomendación de su escuela muy excelentes en cuanto a lo que es su comportamiento.
También está aquí, ¿verdad?
Exacto. Jean-Pierre es un estudiante que yo entiendo que de acuerdo al proceso que nosotros pasamos, el simple hecho de hacer el traslado implica para los niños de autismo un gran esfuerzo. Entonces, al venir y estar en esas condiciones, pues lamentablemente no tenemos los mejores resultados. Entonces, llegamos a una situación en que tenemos que venir y tomar decisiones por el bienestar de los mismos estudiantes, o sea, de que no se agregan, de que no tengan ninguna circunstancia que pueda tanto para ellos como para los demás.
¿Qué pasa con las terapias? Cuando se suspende la escuela para estos niños, cuando están un semestre fuera, ¿qué pasa con las terapias?
Estamos hablando de traslado. Venimos y trasladamos a los niños y al trasladarlos tenemos que trasladarlos de compañía. Estas compañías tienen que venir y darnos unos cupos dentro de la escuela. Lo que estamos pasando en la escuela Tomás Carrión Maduro es que las compañías que se ofrecieron a darnos servicios desde el principio, cuando fueron a materia real, pues primero por la situación de las fotocopias, acuérdense que esto es burocracia. Si no tenemos las copias de las evaluaciones, después de que nos habían dicho que nos iban a acumular a los estudiantes sin copia de evaluaciones, nos dicen que no. Dicen que nos van a tener los especialistas de ocupacional, de terapia ocupacional, y tampoco se da esa realidad, se tiene que seguir buscando otras compañías que vengan y de la
terapia. ¿De qué terapia estamos hablando?
Las terapias que se ofrecen son terapia de habla, de patología del habla, terapia ocupacional, terapia física y terapia psicológica.
¿Eso qué quiere decir? Que el niño no va solamente allí a aprender ciertas cosas, sino que tiene que corresponderse su la preparación de lo que ha sido su oferta estudiantil preparada de antemano cada una por y eso no lo recibe. ¿Qué supone?
Mire, la gente tiene que entender algo con nuestros niños. La terapia no es una clase electiva. Las terapias son las que aseguran que ese esfuerzo de que haya un proceso educativo se pueda dar. Si estos niños no están recibiendo las terapias, pues están en desventaja para poder asimilar un proceso educativo. Y lo más terrible de esto es lo siguiente: no existe razón ninguna para que un niño en Puerto Rico se quede sin terapia. Hay facilitadores en la escuela, hay unas leyes y existe remedio provisional que se supone que estos padres que están aquí sepan que cuando un niño no está recibiendo terapia a los 20 días, ellos tienen derecho a solicitar remedio provisional. Y de las cosas más tristes que nosotros como clase que trabajamos en las escuelas nos encontramos es precisamente ese desconocimiento pero se supone que los funcionarios lo tienen. Y remedio provisional no es algo donde solamente el padre puede solicitar, ahí tiene que solicitar a la facilitadora, ahí tiene que solicitar también un maestro, puede solicitar. Por eso a mí me disgusta y me causa mucha tristeza y indigna que yo vaya a una escuela y me sigan llegando los papás: mire, que a mí hacen años, no estamos hablando de meses, ¿entiendes? No estamos hablando de días, ahí pasan años que no están dando terapia a nuestros hijos y los están excluyendo, ¿entiendes? De una manera de excluirles una educación adecuada.
María, ¿qué experiencia al margen de lo que ha sido lo grave, ¿no? La situación grave de tu hijo de perder medio año de clases?
Medio año de clase, no, hace año y pico, porque en la escuela también no había terapia ocupacional y terapia del habla. Ya eres un niño que yo entiendo que con terapia de habla puede hablar y comunicarse, porque él lo intenta, pero si no tienes ayuda no puedo hacer nada, ¿me entiendes? Incluso un comunicador que asignaron hace 2 años ayudó a adoptarlo cuando yo me dan el comunicador, él tiene un apellido, ayudó a adoptarlo cuando van a entregar el comunicador por tener el apellido que yo le puse que es mío, pues el comunicador pues se quedó en el aire, nunca apareció. Para 2 años y pico el comunicador también se quedó en el aire.
¿Qué es un comunicador?
Es para que él se pueda expresar. Con imagen. Primero tú tienes que entrar a estudiar para poder manejarlo.
sea, de acuerdo a las imágenes, tú le vas a enseñar qué es lo que es, y él con eso va a poder comunicarse con las diferentes personas. Puede llevar, como no pueden hablar, pues entonces puede llevar la idea de lo que quieren.
O sea, que para esos niños, para estos niños, eso es fundamental.
Uh-huh.
Y no hay manera de que adelante nada si no tiene esos instrumentos, esa herramienta. En el caso tuyo, Blanca, ¿has tenido experiencia similar?
Sí, yo tengo experiencia con el mayor de los hijos, con educación especial que tengo, tengo sobrinos con autismo. Con autismo severo.
Son
amigas. Y eso de Dionis y de terapia. Y Dionis, estoy con el terapia, que son mis dos cabrones, que había ido. Pero ellos en esa escuela han crecido mucho. Gracias a los maestros que están allí.
Porque
el más
salvar,
ayuda, es un paso que te va a dar, y no queremos eso. Lo que queremos es que ellos tengan una vida y puedan dar una vida independiente. Porque mira, yo mismo fui de educación especial. A mí cuando chiquito me habían declarado autismo. Porque la déficit de atención tiene algo de autismo. Y sin embargo, yo tuve un bachillerato en enfermería. Porque yo tuve un asistente todo el tiempo que me ayudaba a evolucionar. Me tuve un asistente con Sally Language que me ayudaba a hablar el otro idioma para que podamos comunicar. Si yo no hubiera sido por esa ayuda, no sé quién soy ahora, y no quiero eso para mis tíos, quiero que mis tíos tengan eso y mucho más.
Y hay posibilidades, te gusta mencionar reiteradamente al director, parecería que el director es una persona como
el
pero ¿dónde es que la puerta entorche el rabo, como dicen en el campo?
Yo entiendo que tiene que estar a nivel central, o sea, a nivel, porque nosotros no podemos matar hablando y pidiendo y solicitando, la misma facilitadora lo hace, tiene 500,000 cosas que ha solicitado, que ha mandado evidencia, que ha solicitado el que el director, toda la escuela ha solicitado y ha mandado a buscar las ayudas necesarias. Pero si nosotros nos matamos solicitando y allá no nos excusan, y
la secretaria
estamos hablando de la región de San Juan, el departamento de educación. En la región de San Juan estamos conscientes también que hay unos encargados que han venido a la escuela, han visto la escuela, las condiciones, y también han solicitado. Pero entonces ellos nos dicen que tranquila, que a nivel central no se dan las autorizaciones para hacer las debidas gestiones.
Y si supiera que buenos atletas son los niños de autismo. Ellos han mucho de autismo que llegan a olimpiadas especiales. Entregó medalla de oro y casi todos han salido de esa escuela.
Entonces, nosotros como escuela, tanto el director, tanto los maestros, hemos trabajado hasta la sociedad para darle lo que necesitan los estudiantes.
Pero se quedan cortos porque si usted tiene que atender a un estudiante de autismo severo, como otras condiciones, porque aquí es que en el caso de usted, esta escuela, si no me equivoco, es que es mucho más complejo que meramente atender estudiantes de autismo, o sea, con una sola condición. Muchos de los estudiantes tienen condiciones combinadas, ¿no?
Uh-huh.
¿Y la seguridad de esta escuela? ¿Ha pasado?
Esta es otra, que hacen, pues la semana que pasaba, al principio, cuando nosotros regresamos de clase, nos encontramos que fuimos a los salones y todos los salones les faltaban cosas. Una de las maestras se llevaron una de las laptops. En mi caso, pues se llevaron cosas lineales que yo no podía entender. Bolsas, mapos, cosas así. Pero ¿qué pasa? Esto, vamos, se dio la debida denuncia, que si yo no sé qué, pero que entonces la semana pasada, en el martes, cuando nosotros entramos a la escuela, pues tenemos que en la noche se metieron a la escuela, golpearon al guardia escolar del turno de por la noche,
lo batearon, sacaron equipos de sin número de pues de salones, de toda clase, desde juegos hasta computadoras, microondas, DVDs. Nosotros que tenemos poco y que lo que se tiene ahí ha sido por esfuerzo tanto de padres como maestros que lo han pagado de su dinero. Pues también, entonces tenemos esta situación de que se nos vengan a meter a la escuela a quitarnos lo poquito que tenemos y a pasar por los estudiantes la, el, esta situación tan difícil, porque es una situación de que, bueno.
¿Y desde cuándo pasa esto en la escuela?
Bueno, realmente esto se inició en este semestre, porque en otros semestres yo no te puedo decir de que hubiesen situaciones de eso.
O sea, en este semestre, cuando me dio la clase en
enero, desde que empezó la escuela, abrir una escuela, está pasando esto. Yo por lo menos lo que llevamos un año después. Que pronto le puede decir que hay otras situaciones que se han dado, pero por lo menos en lo que nosotros hemos pasado en estos momentos. Y de verdad que es desesperante porque vamos a quitarle más a los estudiantes. O sea, y nosotros necesitamos seguridad, necesitamos seguridad para nuestros estudiantes.
¿Y la seguridad de los maestros está en riesgo o no hay ningún problema? ¿Estos niños se comportan de manera que no hay?
Mire, yo en esta semana recibí a los estudiantes y lamentablemente, pues nada, en el momento uno viene y trabaja la situación según los medios que uno tiene. Pero ahora mismo, en el momento en que él me agrade, pues yo mando a la única asistente que tengo con todos mis estudiantes afuera, porque yo tengo que venir y salvaguardar a los otros estudiantes, pero yo me quedo sola en ese salón. Entonces, tenemos que ser conscientes, de que no es solamente yo, el semestre pasado, entre las situaciones que pasaron, hubo varios incidentes con maestros y con asistentes, que fueron pues, agredidos por estudiantes, y que si nosotros no tenemos lo necesario para trabajar con ellos, no podemos seguir, porque estos estudiantes necesitan supervisión directa. Y yo puedo estar aquí dando la clase, el asistente que yo tengo, que es la única que tengo desde octubre, está en este lado, pero si en este lado, en cuestión de segundos, pasa algo, yo no puedo venir y hacer más de lo que se puede.
¿Y cuál es la propuesta? Si no les atienden los reclamos, ¿ya eso se llevó a las autoridades?
Bueno, mire, yo puedo decir que tuve una conversación donde hablé con la secretaria de Educación Especial, la doctora Zapata, y ella se comprometió, ella no podía participar hoy en el programa, pero ella se comprometió, ¿verdad?, ella de visitar la escuela por ella misma y poder ver ella cuáles son las necesidades de allí. Pero yo creo que aquí hay que plantearse algo, porque si estas son las escuelas especializadas, ¿verdad?, estas son las escuelas que tienen toda la población con necesidades especiales, y esta es la mirada que el Departamento de Educación le da, imagínese lo que pasa con el resto. Yo creo que hay que asumir aquí una responsabilidad en lo personal. Yo no creo en el concepto especializado, yo creo en la inclusión. Pero hay padres que ven esto como alternativa y madre, y yo lo respeto. Si vamos a hacer una escuela como esta, tenemos que tener el compromiso número uno de garantizarle los servicios a los estudiantes, de terapia, etcétera, y todo eso. Porque mire, ese descontrol, a que están golpeando a un maestro, yo lo vi porque estuve en la escuela, yo no había tenido esa experiencia. Pues esto pasa porque si tú tienes a un estudiante que no le estás dando la terapia, que no le estás dando los medicamentos, incluso una escuela especializada, mire, que no tiene una enfermera, ¿cómo es posible? El maestro no está autorizado a medicar. Si ese estudiante le toca un medicamento a las 10 de la mañana, pues mire, no se le puede proveer, a menos que papá salga de trabajo o mamá y venga a dar el medicamento. Hay que tener una responsabilidad cuando se hace una escuela con estas características.
Pero pregunto yo lo siguiente, si esta escuela se había cerrado, y el reclamo de los padres es el que obliga a la reapertura de este plantel. Cuando se hizo ese compromiso de reabrir el plantel, ¿se llegó a algún acuerdo? ¿Se determinó cuáles eran las necesidades? ¿Se decidió que no era solamente ir allí para depositar niños o depositar estudiantes de necesidad especial como si fuera un almacén? Entonces, ¿cuáles fueron los acuerdos y por qué no se han cumplido? Es la pregunta, digo, que me hago yo.
Según el secretario de Educación de la administración pasada, él no iba a dar todos los ayudantes, o sea, él no iba a dar todo lo que reclamábamos. Eso nunca se dio. Porque esta escuela la querían, no sé para qué, y por eso la querían hacer. Y los padres, pero no puede ser. Incluso una maestra se encadenó en el salón, reclamó también para darle su educación física adaptada, porque ellos también necesitan de deporte, de desarrollo. Y también quedaron de leer algunos reclamos y nada que ver, de lo que se hicieron nada.
Yo hice directa a llamar a la fortaleza, ellos fueron, visitaron, se quedó en tierra de nada. Yo lo que contó es al gobernador Padilla, ¿verdad?, que se comprometa al secretario nuevo, que hay nueva administración y vaya a la escuela, porque si los papás estamos contentos con el trabajo que hay en la escuela, menos el empujo de que nos lleven los materiales para que estos niños no se nos descontrolen. Y ejemplo, yo que tengo trabajo, que estoy a punto de perderlo, porque yo no tengo quien a veces me cuide mi nene, que nos ayuden entonces, porque entonces queremos echar hacia adelante a nuestros niños, entonces claro, hay que venderlo porque no hay escuela para los niños, no hay terapia, no hay materiales, que vamos a pagar en esta escuela.
Nosotros podemos tener todos los materiales del mundo, pero si no están los asistentes en los salones, estamos peligrando los estudiantes.
Y eso me trae a la discusión con la que empecé con el tema comunitario que empecé el programa. Esos facilitadores, esos asistentes,
no,
en el caso de ustedes, ¿eso cómo funcionó?
Por lo menos de las facilitadoras, nosotros, porque tenemos una circunstancia bien, bien particular en nuestra escuela, es que las facilitadoras de nosotros, además de que comienzan de tiempo, octubre, es una persona muy responsable en lo que es sus funciones, pero la tienen dividida en dos escuelas. La tienen dos días en una escuela, dos días en otra, y el último día al terminador. ¿Cómo nosotros vamos a conseguir que esas sesiones tengan el debido seguimiento? Es imposible. Porque o atendemos una escuela o atendemos otra, pero las dos no se pueden atender a la misma vez.
Pero esa disposición fue de la de ahora.
No, de los anteriores. Porque estamos hablando de octubre. No estamos hablando de antes. O sea, y nosotros tenemos que ser conscientes. Nosotros queremos lo mejor para los estudiantes, pero tenemos que ser conscientes de que si vamos a crear este tipo de puesto, que debe ser sumamente importante, porque en realidad la educación especial la mitad está breve. ¿Y cómo tú vienes y le das lo que en realidad necesitamos estudiantes si están sumergidos entre los papeles para venir y darle los servicios?
El comité Timo era un coordinador que hiciera, que estuviera capacitado, que tuviera un...
Pero hacerlo responsablemente de la manera que se debe hacer. No venir y tratar, porque por más que tú tratas de avanzar con tu abarca mucho, no consigas lo que necesitas.
Que no se abarca poco.
Exacto.
Pues vamos a hacer la pausa y volvemos a la parte final del programa, Marla.
Puertorriqueña Síndrome Down aporta al desarrollo y vida independiente de niños y jóvenes con síndrome Down a través de sus programas de servicios como Centro Preescolar Pasito, Programa Terapéutico Lectura y Escritura, Empleo Sostenido, Arte, Baile y Pintura, Vida Independiente, Grupo de Apoyo, Congresos y otros. Infórmate en la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down llamando al 787-283-8210, 283-8210. El Instituto de Investigación y Promoción de Derechos Humanos y PRODES de la Universidad del Sagrado Corazón y su Programa de Apoyo a la Comunidad en Materia de Educación Especial, PRACE, ofrece servicios de apoyo, acompañamiento, orientación y asesoría legal a estudiantes de educación especial de las comunidades aledañas a la Universidad del Sagrado Corazón. Ofrecemos adiestramientos en materia de educación especial a personal docente y no docente y a profesionales de servicios relacionados. PRACE está ubicado en la Universidad del Sagrado Corazón. Información 728-1515, extensiones 2297 y 2298.
En 1977, una madre pensó que si para su hija con síndrome Down lo más valioso era la familia, también lo sería para otros niños con impedimentos. Entonces fundó AMI. Por más de 30 años, AMI ha sido la red de apoyo a las familias de niños con impedimentos. Acércate y conócelos, porque más cerca de lo que pensamos
Todos tenemos un niño con necesidades especiales. Entra a AmiBer.org o llama al 763-465. AMI, apoyo a padres de niños con impedimentos. Controlar los delitos mediante el uso exclusivo de la voz y activar la computadora con el movimiento de los ojos son ejemplos de cómo la tecnología puede promover una mayor productividad e independencia personal. El programa de asistencia tecnológica de Puerto Rico identifica equipos tecnológicos que refuerzan las capacidades de las personas con impedimentos. El poder de la tecnología tiene sentido. Llámanos 764-6035 o CTY 754-8034. Recurso con sentido.
Somos parte, ya son las 3:53, nos queda muy poco tiempo, pero han estado con nosotras la maestra Kelly Hernández y las madres Marichari Monroy, ya no entiendo ni yo cuando escribo. Blanca Ortiz, María Augusto, y ha participado también Jenny Morales, que es productora de este programa. ¿Y qué pasa? Ya hemos hecho la denuncia, pero ¿qué vamos a hacer para que los muchachos puedan atender?
No, que a la administración, que si nos está oyendo, que por favor pase por la escuela, Secretaría de Educación, le hacemos la invitación al gobernador de Puerto Rico que pase para la escuela para que vea que en esta escuela hay mucho que hacer. Como ya hay niños buenísimos, hay demasiado de muchas cosas, que se haga la visita y vea que no hay materiales, no hay nada, porque con la nueva administración, pues alguien tiene que hacer algo por la escuela y por nuestros niños.
¿Y hasta cuándo el gobernador?
Bueno, yo entiendo que esto ya no tiene fecha, o sea, nosotros hemos esperado mucho. Y no es no solamente la visita, yo no les pido la visita. Yo tengo esperanza, pero esperanza pendiente, de que ahora nos están escuchando todas las personas pertinentes y que yo pueda accionar para el lunes. Ellos puedan accionar y van a empezar a llegar las cosas que se necesitan para los estudiantes. Yo aquí no les voy a decir cuánto tiempo. Eso es ya, porque ya el tiempo se acabó, ya este semestre se está acabando. Nosotros no podemos seguir esperando, nosotros necesitamos que estemos ahí, porque por esperar hemos esperado muchísimo.
Y nuestros niños, si no pueden hablar, pues nosotros tenemos que hablar por ellos. Así que yo no voy a hablar, yo voy a gritar de ahora en adelante, porque de verdad el gobernador se tiene que comprometer a pasar por allí y que vea a la escuela Tomás Carmen Maduro y que vea todo lo que nos hace falta, porque estos niños que están en su templo, en su cuerpo, tienen un alma y ellos sienten y parecen tal vez más que nosotros.
Así es que, pues nada, tenemos fe en que esta voz va a seguir. Se lo voy a ir escuchando.
Claro que sí. Bueno, de hecho, gracias, ha estado trabajando constantemente.
Y esta es una de las escuelas en las que Francia da servicio y nosotros nos hemos comprometido a colaborar, incluso dando adiestramientos al personal de la escuela. Hemos estado ayudando a padres en sus procesos de querella. Pero yo quiero que ustedes sepan también, como padres y madres, que ustedes tienen que asumir lo que están haciendo, y me uno a las palabras de felicitaciones, porque de verdad hace falta gente como ustedes para que se sepa cuáles son las realidades que vivimos en Puerto Rico con nuestros hijos en las escuelas. Y los felicito, y sepan que tienen en frase las puertas abiertas, que los vamos a apoyar, y yo estoy segura que sí, que algo va a pasar después de este programa, y está el compromiso de nosotros como programa de que esto no se va a quedar en estas expresiones de hoy. Nosotros vamos a estar siguiendo lo que suceda con esta escuela y lo vamos a seguir exigiendo para que se les dé una educación digna, adecuada, como lo establece la ley de este país para nuestros hijos y nuestras hijas.
Maestra, los padres son conscientes, yo sé que aquí hay tres madres corales, pero los padres son conscientes de los derechos que le cobijan al momento de reclamar.
Yo entiendo que están conscientes, lo que están es cansados, es dos cosas bien diferentes. Es bien difícil venir y proteger a tu hijo cuando cada vez que tú vas a reclamar los derechos son voces sueltas. Y yo sé que muchos de ellos tienen conocimiento, podrían tener más. Como yo les digo cuando los reúno, porque tengo la dicha y la bendición que tus padres, cuando se les convoca, vienen. Cuando se les pide, ellos buscan. O sea, yo no puedo venir aquí a decir los padres esto es imposible. Si no fuera por ellos, yo te lo aseguro, yo no podría dar ningún tipo de clase. Cuando yo les fui a pedirme su material, ellos me trajeron tres veces mayor de lo que yo les pedí. Y estaban ahí de que, mira, necesito esto, necesito lo otro, ellos iban y buscaban y traían. Entonces, lo que yo les veo es en la voz del cansancio. ¿Para qué yo voy a ir allá si no me van a escuchar?
esperanza hay que combatirla con una dosis de energía como la que tienen ustedes y que se replique.
Y por eso fue que la última reunión que hicimos, que fue un éxito completo, prácticamente todos vinieron, pues le dimos otra vez el programa para hacer, que podía ayudarnos a venir a llevarnos paso por paso a hacer lo siguiente.
No tiene miedo de que después de todas las denuncias que ha hecho hoy le vayan a dejar sin trabajo.
La verdad es hija de Dios. ¿Y qué se llama, no? Hermanos de Dios. En realidad, cuando tú ves injusticia, tú tienes que venir y trabajar porque esa injusticia desaparezca. Si yo lo dejo de hacer, yo dejo de ser cristiano. Y lamentablemente, pues por eso yo no tengo miedo. Además, yo entiendo que en el Departamento de Educación, dentro de todo lo que se pueda decir o de hablar, hay dos entendimientos que deben entender que esto es lo justo y lo necesario. Aquí no se están haciendo denuncias viciosas, no se están tirando, tampoco lo estamos hablando de una manera que queramos hacerle daño a nadie, todo lo contrario, lo que queremos es que los estudiantes estén bien.
Bueno, pues le agradecemos muchísimo aquí en el programa.
Nos agradecemos a ustedes por oírnos.
No, por favor, para eso sirve este espacio. Si no fuera para que ustedes tuviesen un espacio desde la manera de escucharlas y de darle voz a esos que, como decía la madre, no la tienen, pues para que existir, que sepan que este programa es precisamente para eso. Y ojalá que esta conversación se haya, que yo no tengo la menor duda, porque tanto la secretaria auxiliar como el secretario de Educación aquí se comprometieron, recién nombrados estuvieron aquí, hicieron compromisos concretos con que estas denuncias y estos casos se iban a atender, así es que lo menos que podemos nosotros es hacer las veces de facilitadores precisamente para que esos reclamos que tienen ustedes a nombre de sus niños no sean escuchados, donde tienen el poder de tomar las decisiones y de dar las órdenes para que ya no sigan arrastrando tanto los pies.
Gracias
por haber estado aquí. Gracias, Jimmy. Mala, la semana que viene precisamente la legisladora Rosana López estará aquí y también viene Rosalía Vélez. El próximo sábado del 3 a 4, María, que pasen una buena semana. Que pasen todos una buena semana. Hasta el sábado. Mucha paz.